Buenos días a todos. Si esta es tu primera vez en un servicio de Mayor Gracia, nos gustaría darle la bienvenida si usted está aquí y no le importaría poder poner su mano en alto. Nos encantaría darle la bienvenida. Bienvenido, bienvenida. Maravilloso. Nos alegra tanto que esté aquí. Después del servicio en el centro de bienvenida, tenemos algo para usted. Venga a recibirlo y venga nuevamente y siga viniendo. Puede quedarse aquí y sepa que nos alegra mucho que esté con nosotros este día. Tenemos el seminario de matrimonios este viernes y sábado. Va a ser maravilloso, y para registrarse, porque debe registrarse, vaya a ggwo/matrimonios. Vamos a tener el inicio el 27. Vamos a tener el inicio de la cosecha del 2022. Vamos a hablar de misiones y como iglesia local, nuestros planes para el verano y para las misiones y los outreach y los alcances del verano. Miremos a la pantalla. Tenemos un video y después de eso tomaremos la ofrenda. Cuando le dije al pastor Eugene, hola Tomás, qué bueno verte. Le dije al pastor Eugene, haga que se ponga de pie y que se saluden con un ósculo santo. Y cuando vino de vuelta y lo veo, y yo no estaba seguro si él lo iba a hacer. Cuando vino al púlpito y dijo, pónganse de pie, dense un saludo con un beso santo. Él fue obediente y tuvo mucha valentía. Y dijo, si es apropiado. Oh, okay. Muy bien. Vayamos a Lucas capítulo 12.
Preface, verse 12:33. Sell what you have and give alms.
Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Él dice, haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿No es maravilloso que podemos tener un tesoro oculto en los cielos? Tenemos un tesoro que es incorruptible y que no se envejece. Pedro dice eso en Primera de Pedro capítulo 1. Es maravilloso cuando pensamos en esto, porque tenemos tesoros en la tierra, pero podemos perderla. Puede decirle a su vecino, puedes perderla, puedes perder ese tesoro, vas a perderlo. Wow. Puedes perderlo. ¿Qué puedes perder? Tu casa, tus tesoros terrenales, ¿qué? Tu fondo de retiro. Todas esas cosas pueden suceder. No deseo esto a nadie, pero Jesús dice, hay tesoro que podemos guardar con bolsas de dinero que no envejezcan. Estas cosas son eternas como Dios. Estas bolsas no envejecen y ese tesoro no se agota. De eso vamos a hablar en Colosenses capítulo 3. Vayamos a ese texto. Capítulo 3 de Colosenses. De esta manera vivimos ahora. ¿Cómo es que tenemos esta nueva vida? Esta es una lista corta. El conocimiento de Dios. Este es uno de nuestros grandes tesoros, conocer a Dios. Hebreos 13:5, el conocimiento de Dios. Jeremías 9:23-24, que el rico no se regocije en su riqueza, pero, ni el poderoso en su poder, pero que el que se gloríe en esto, que me conoce y me entiende. Este es nuestro tesoro, el conocimiento de Dios. También tenemos una nueva realidad en la oración. Cuando usted se hizo un creyente y empezó a orar, se dio cuenta que tenía una comunión con Dios, una relación con Dios por medio de la oración, y que Él está con usted en su oración. Hay tiempos en que su oración está ungida y usted puede sentir esa conexión con Dios. Y el Espíritu está en usted orando, Romanos 8, con llantos y gemidos que no se pueden entender. Hay una oración del Espíritu que está dentro de nosotros. Lo tercero que tenemos es una habilidad para poder entender la Escritura. Esta es una de las cosas que marca nuestra nueva vida, es el entendimiento, la perspectiva empieza a cambiar porque usted oye la Escritura y lee, piensa con la Escritura, afecta a su vida. Como el agua es un agente de limpieza, usted puede cambiar simplemente con agua y cómo limpia las cosas. La Biblia dice esto en el Salmos 119:11, dice que en Juan 15:3 dice que ahora son limpios por la palabra que os he hablado. Las palabras que renuevan la mente y la comunión. Mis palabras son verdad y son vida. En el Sermón del Monte, cuando habían 5,000 personas, ¿por qué no querían dejar a Jesús? Sería tan fácil estar con Jesús por 6 horas, 8 horas, y ahora es hora de ir a casa, pero ellos no querían irse a casa. Ellos se quedaron con Él 3 días. ¿Por qué? ¿Cuál era la atracción? Eran sus palabras. Ningún hombre había hablado como este hombre, dice en Lucas 4:24. Él no hablaba como los fariseos ni los escribas, pero Él hablaba una palabra nueva y tenía un efecto en los corazones. Estamos atraídos a Él. Nos atrae y resuena en nuestros corazones. Tal vez no la entienda por completo, pero hay ciertas partes de que me hablan a mi corazón, y es porque hemos nacido de Cristo. Somos una nueva criatura. Vayamos al texto, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nuevamente, como les dije anteriormente, las cosas de arriba o la vida de arriba no es las cosas que están a la diestra del Padre, que es la esencia de todo, pero también son el elevar nuestra vista a la cruz, elevar nuestra vista en fe, creyendo por qué estamos aquí en la tierra, mientras estamos aquí en nuestros autos, mirando afuera de la ventana o tomando un café. Mira arriba, mira más allá de lo que tú puedes ver y mira las cosas invisibles, porque Él ha puesto estas cosas, y sigámosle y hagamos esas cosas. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque la autoridad viene de Dios, que viene de arriba. Es nuestra. Es una bolsa sin huecos, sin agujeros. Es una bolsa que no envejece. Es una bolsa de valor. Es una manera de pensar, es una verdad que Jesús vino al mundo para darnos y que lo hagamos nuestra. En el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es muy fácil atraernos y atarnos a las cosas de la tierra. Amamos nuestros hogares, nuestros botes, nuestros autos, claro, nuestros hijos y nuestras familias. Obviamente que las amamos. Amamos las cosas que están aquí, pero dice, debemos tener una mentalidad que transciende las cosas terrenales, que es algo más allá, debe ser más profundo, como esta figura que hicimos aquí, esta lista de la que hablamos hace un momento. Y a propósito, hay una lista, creo que dejé por allá mi pluma. Sí, gracias. Déjeme escribir otra manera. Por tiempo, no tenemos el tiempo de ir por todas estas listas. Son acciones terrenales, dice fornicación, impurezas. En el versículo 5, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ese es el versículo 5. Y luego hay más actitud en las palabras como estas que están en el versículo 6. Ira, desobediencia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Estas son acciones. Luego tenemos la ira y las palabras. Las quejas constantes. Hay gente que siempre está negativa, constante, no son felices. Son gente miserable. ¿Alguna vez estás agradecido? ¿Alguna vez se van a la iglesia para alabar a Dios, pero la mayoría de su vida es quejarse allá afuera? Esto es lo que esto dice. Esto es muy posible si yo no tengo otra perspectiva. Y esta perspectiva es mirarle a Él, que es invisible, y a la diestra del Padre, y creyendo que lo que Él me ha dicho realmente es verdad y se relaciona conmigo, para que yo pueda tener una manera distinta de vivir y yo pueda tener una manera distinta de vivir. Es impresionante que yo pueda nacer de nuevo y pueda vivir una vida miserable, quejándome de todo y sin estar agradecido. Y todo esto es una pérdida. Es una pérdida porque esa persona tiene una bolsa que está envejeciendo y aún lo que tienen se les va a quitar. Aún lo que tienen, aún su buena salud se va a ir. Y todas las otras cosas que tienen están maldecidos en sus propias vidas. ¿Cómo sucede esto? Vayamos al capítulo 3. Hay otra lista. Y la voy a poner aquí en la gráfica de esta manera. Y esta es una buena lista. Empieza en el capítulo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Tengan misericordia. Sé misericordioso, sé lleno de gracia, sé amable. De benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Quién eres? Si eres arrogante Y eres orgulloso, nunca estás satisfecho, siempre te quejas, siempre estás echando la culpa a otros. Eres una persona miserable. ¿Quién quiere estar contigo? El Salmo 64 dice que cuando la gente sabe quién eres, te dejan y se alejan de ti. Y ahora esa persona debería tener amigos en todos lados, pero no tienen amigos. Y producen ellos mismos eso por su manera de ser, su espíritu y su manera de pensar. Cuando hablo de esto, se pregunta usted tal vez, ¿qué le pasa al pastor hoy? Pero miremos el capítulo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Me estoy adelantando, perdón. Vayamos al verso 13. Soportándoos unos a otros. Tal vez de otra manera, tolerándose unos a otros. Soportándonos, aguantándonos unos a otros. ¿Cómo puedo yo ser paciente con esta persona y soportarles? ¿Cómo puedo soportar? Porque soy lleno del Espíritu. Porque Jesús ha hecho eso conmigo. Él me ha soportado. El amor de Jesús me sostiene y me ama. ¿Cuánto me he equivocado? Yo me he equivocado mucho, muchas veces y de muchas maneras. Pero Él me aguanta y me soporta porque Él es un Dios muy bueno y misericordioso. Él en su esencia es bueno y Él revela su bondad en la creación. Y toda la creación, las cosas que Él ha hecho, todo lo que Él nos da, que es bueno y que esas cosas que sentimos, sabemos porque escuchamos las aves, olemos las flores, vemos a un niño, son todas estas cosas buenas. Estas cosas provienen de un buen Dios, que en esencia es un buen Dios. Y Él ahora nos dice a nosotros, yo te perdoné, te di a mi hijo y te digo que tú debes mirarle a Él, te digo, tú debes relacionarte con Él para que tú puedas ser de esta manera, para que tú puedas ser misericordioso, para que puedas soportar unos a otros, para que puedas tener mansedumbre, ser humilde y ser paciente, porque no lo puedes hacer por ti solo. Tú no puedes ser así por naturaleza. No puedes ser así. Alguien estaba compartiendo conmigo que trabajaban en un hogar para ancianos y se dieron cuenta cómo los ancianos son como miserables, están deprimidos o son las personas más dulces y agradecidos por todo. Oh, están agradecidos por la avena, están agradecidos por su cama. Oh, yo quiero ser de esa manera. No hay garantía de que yo sea de esa manera, pero quiero ser un anciano de esa manera. Pero antes de ir al hogar de ancianos, quiero ser así ahora, como mi manera diaria de vivir. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Lo segundo es, he viajado mucho y una vez estaba en un país donde una de las personas que conocía estaba limpiando el hotel y están limpiando las camas, sacando las sábanas y ocupándose de limpiar la habitación. Y les dije, ¿de qué país los turistas son los que más se quejan? ¿Quiénes son los turistas que se quejan más? Estaba esperando que dijeran, oh, los finlandeses, pero no. O los japoneses, o no. Adivinen quién. Mírense unos a otros por un segundo y diga, está hablando de usted.
Like, why do we do that?
¿Por qué hacemos eso?
Why do we do that?
¿Por qué lo hacemos?
Maybe they feel it's
tal vez
a fashionable thing.
Piensen que es algo, oh, las toallas son terribles, oh, qué barbaridad, las toallas, no puedo creer que las toallas sean así. ¿Es algo de moda? Tal vez sea por moda. Tal vez es que mi importancia, yo siento que tengo mis derechos o que yo pagué buen dinero para estar aquí. No sé, ¿por qué no podemos cambiar esa perspectiva y ser distintos? ¿Por qué no podemos decir, muchas gracias, trabajaste tanto en este hotel, hiciste un buen trabajo, que tenga un buen día? ¿Por qué no podemos ser así? Yo estoy un poquito dramatizando esto por el punto de mi sermón, pero es un poco chistoso de pensar en esto, pero quiero que pensemos en esta realidad, que usted y yo somos distintos. Este es mi punto. Usted y yo somos distintos, debemos serlo. Somos distintos, lo somos. Somos diferentes porque somos gente agradecida. Primera Tesalonicenses 5 dice, escuche esto, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Se lo digo, yo lo creo. Dios va a cambiar mi vida. Yo encontraré una vida llena del Espíritu y tendremos una bolsa que no envejece. Y esa bolsa está en el cielo. Y esa bolsa está tal vez aquí con nosotros. Esa bolsa es cómo estamos viviendo nuestras vidas. Esa bolsa es algo que está en su corazón, que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. Es una manera de pensar, es una manera de vivir. ¿Quién soy yo? Solamente alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios y a quien se le ha dado el Espíritu de Dios. Vayamos al texto. Entonces, tenemos una nueva vida iniciándose en el versículo 12. No estoy escribiendo las palabras, pero hemos dicho que las categorías del verso 5 al 8 son las categorías del el pecado, la ira y las actividades del pecado. Pero él dice ahora en el versículo 12, somos de esta manera. ¿Cómo sucedió esto? Que nos convertimos en misericordiosos, benignos, mansos y pacientes. Terminaremos con esto en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, pon tu vista en Dios. Estoy hablando de un sermón de Charles Spurgeon. El estudio del cristiano es estudiar a Dios. Todo lo demás es especulación. La más alta filosofía que puede atraer la atención del Hijo de Dios es la existencia del gran Dios a quien llama a su Padre. Hay algo que puede mejorar nuestras mentes, que es la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pueden perder en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinidad. Si piensa en esto, ¿quién soy yo? Hoy soy una persona arrogante, soy como un pequeño rey que camina y pienso que el mundo torna alrededor mío. No debemos hacer esto. No lo hagamos. Seamos humildes y seamos agradecidos. Y le voy a mostrar esto en un segundo. Quiero escribir esta palabra. Estar oculto. Está oculto, ocultado con Cristo en algo como en oscuridad. Estar oculto en la oscuridad y luego dice aparecer, es la segunda palabra. En el versículo 3 dice, porque has muerto y tu vida ha sido oculta con Dios en Cristo. Tu vida está oculta. No se explica qué quiere decir esto, pero de alguna manera yo creo que de alguna manera su vida está como opacada al mundo, está oculta. Cuando ellos ven su vida, no ven mucho, pero Dios ve. Dios ve su actitud. Él ve su humildad. Él ve quién eres. Es algo como oscuro. El mundo no nos conoce. Claro que no nos conocen, pero ve esa señora allá en la esquina que viene por 30 años y está sirviendo a Dios en fe. Y nadie conoce, pero ella, que los últimos serán los primeros, pero aquí en la tierra su vida está como en oscuridad, oculta. Podemos tal vez reconocerla como un tesoro. Jesús llamó a estas personas sus tesoros, sus joyas. En Malaquías 3:17, como piensa en unas joyas que una persona tiene en una caja, sus piedras preciosas. Yo creo que Dios nos tiene en Cristo ocultos y somos un tesoro. Porque tengamos cuidado con esto, porque somos humildes, porque confiamos, porque el Espíritu nos guía a estar agradecidos, a decir gracias a Dios que mi auto funcionó hoy. Yo vine de una familia bastante humilde. Teníamos un negocio familiar de carnicería y no teníamos nada extra. Yo no recuerdo haber tenido dinero, pero que siempre ahorraba mi dinero porque éramos personas de que no teníamos cosas extravagantes. Yo quería divertirme con mis amigos, quería gozo, quería divertirme, quería jugar juegos. Nunca era como que yo tenía que tener cosas para estar feliz. Era como mi actitud, mi agradecimiento, mi manera de vivir. Pero yo tampoco era cristiano, pero me criaron de esta manera. Y cuando me hice cristiano, eso se convirtió en algo mucho mayor. Si este es Dios en una cruz y Él está agradecido, y Él está diciendo, esta es la voluntad de mi Padre, y estoy confiando en mi Padre, y Él no se queja. Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos echa la culpa, pero dice a su Padre, perdónalos, porque no tienen ni idea lo que están haciendo. Pero nosotros, orgullosos, pero ese no es el punto. El punto es, estoy un poco enojado al respecto, para ser honesto. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser como el mundo? ¿Cómo podemos engañar como el mundo? ¿Cómo podemos maldecir como el mundo? ¿Cómo puedes estar enojado como el mundo? ¿Cómo puedes ser arrogante como el mundo? ¿Cómo te puedes quejar y nunca estar agradecido? No puedes vivir así. Esto es lo que Él está diciendo. Vayamos a la siguiente parte y terminemos. Para terminar, porque su vida está oculta con Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren aquí, tienen dos cosas que son distintas. Usted está escondido con Cristo y hay un día en que se manifestará y habrá una bolsa eterna, sin huecos, sin agujeros, y será manifestado, cuando Él sea manifestado y aparezca en su gloria. Y diremos, sí, esto significó algo. No parecía como que fuese a importar, pero en esta vida, con mi espíritu y mi actitud, y cómo yo hablé, y las cosas que yo dije e hice. Déjenme decirle una cosa más al respecto sobre la lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo habla? ¿Sabe que tiene poder en la lengua? ¿Y tiene el poder de bendecir? Y también cambiar las cosas. Usted tiene poder. Usted no está negando la realidad, pero tiene el poder de estar en silencio si no tiene algo bueno que decir. Pero también tenemos el poder de cambiar las cosas. Tengo el poder de bendecir. Tengo la vida de fe. Y podemos cambiar las cosas. Tal vez, si las cosas no cambian en lo exterior, pueden cambiar en lo interior por mi fe, por vivir en fe y creer en lo que Él ha dicho. Esto es algo maravilloso, es poderoso. Esto puede cambiar mi vida. Estaba parado en la fila, en la tienda, como las 11 de la noche, y había una fila, una cola, y estaba cansado un poco, y empecé a juzgar a la gente que estaba en la fila. Empecé a juzgarlos porque en mi actitud, y estoy aburrido con eso. Dije, no puedo creer que yo estoy hablando sobre el no juzgar, y aquí estoy aquí juzgando a esta gente. Y luego este versículo vino a mi mente. Yo odio los pensamientos vanos. Y luego estoy en otra fila, en otra tienda. No sé si les he contado esta historia. Esta mujer, su apariencia era como neopagano, tal vez se podría decir. Pagano, el cabello como a la mitad parado, de color morado, con tatuajes y aros por todos lados en su rostro. Y empecé a juzgarla. En cada fila en la que estaba yo como el juez. En cada tienda que voy, estaba juzgando a la gente. Pero luego noté su camiseta que decía algo. Y no recuerdo qué era lo que decía, pero decidí hablar con ella. Y eso es algo bueno. Cuando estás juzgando a la gente, tal vez sería buena idea, bueno, hablarles. Tal vez podría ser buena idea conocerles. Le dije, es una camiseta muy linda. Y ella me dijo, la conseguí en mi iglesia, me dijo ella. Y ella me dijo, usted debería venir a mi iglesia. Me dijo, mi iglesia es maravillosa. Y yo le dije, ¿y cuál es su iglesia? Entonces, y ella me dijo, ok, sí, esta es mi iglesia. Yo ya tengo una iglesia, pero y aprendemos a no juzgar, pero en realidad, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Usted y yo, todos nosotros, se los digo, esperamos que Dios nos hable y que nos guíe en cómo pensar y tener tesoro en la bolsa. Y eso es algo real. Y lo tenemos. Jesús nos lo dio. Estamos aprendiendo a vivir en ello. Y si algo de esto resuena en usted, cambie su manera de pensar y de hablar y aprenda a ser agradecido por el hecho de que está vivo hoy. Sinceramente, déjeme contarle esto por último. Estaba en la Universidad de Johns Hopkins escuchando una lección. Rabbi Zacharias estaba ahí. Y él dio un sermón sobre la fe, y que una mujer vino a él y le dijo, ¿por qué tengo cáncer y cómo esto pudo sucederme? Y él le dijo, debemos preguntar otra pregunta, ¿por qué alguno de nosotros está aquí vivo? ¿Por qué todos nosotros estamos vivos? Esa es una buena pregunta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Dios. Dios es bueno. Y Él le dio vida. ¿Y qué cree? Y termina. Las cosas de la tierra pasan y terminan. Pero nosotros tenemos vida eterna. Así es. ¿Por qué mi auto paró? ¿Por qué no le puso gasolina? ¿Por qué fui a la prisión? ¿Por qué viviste como un necio? ¿Por qué? Y podemos decir, ¿por qué? Porque, y tal vez diga, oh, usted es muy, muy duro. Pero es la realidad. Es tiempo de la realidad. Y que para que podamos aprender a vivir en el mundo de Dios, debemos dejar, despojarnos del viejo hombre y ponernos, vestirnos del nuevo hombre. Y debemos crecer. Debemos crecer. Amén. Oremos. Señor Jesús, la Escritura nos dice que debemos mortificar esas cosas en la carne y también chequear nuestra ira. El hombre tenemos un problema con el hombre, porque si pongo mi mente en otras cosas, ayúdame a manejar esto. Otros tienen egoísmo, tienen envidia, son críticos de todo. Pero enséñanos a cantar un cántico de agradecimiento. Ayúdanos a ser llenos de tu espíritu, a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Jesús. Que pongamos nuestro tesoro en la bolsa eterna. Señor, tú sabes que nuestra vida está oculta, escondida, y un día será manifestado. A los que me oyen el día de hoy, tal vez estás iniciando tu vida cristiana y estás tomando una decisión. Que puedas tomar esta decisión. Y digas, decido creer en Jesús y que puedas seguir confiando en Él y caminando con Él, porque Él te mostrará. No hay cosa mejor en este mundo, mejor tesoro que es el conocimiento de Dios. Empieza hoy diciéndole sí a Jesús. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén.